Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una enfermedad articular en la que el hueso que se encuentra debajo del cartílago de una articulación muere debido a la falta de flujo sanguíneo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la osteocondritis disecante. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy con un tema interesante que vamos a estar compartiendo. Nos acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez, quien estará explicando en detalle, ¿verdad?, y abundando sobre el tema que vamos a estar discutiendo hoy. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Bien, también. Feliz de estar aquí con usted y compartiendo con nuestros amigos.
Qué bueno. Agradecemos cordialmente a el equipo técnico nuestro, pero también a aquellos de otras radioemisoras, de otras televisoras y a aquellos que se encargan de dirigir plataformas. Nos complace mucho saber que ustedes son aliados nuestros en este menester de la salud y nos dan mucha alegría. Por lo tanto, para ustedes y para nuestros amigos que ya son amigos de siempre, queremos que reciban este cordial saludo de parte del personal de Clínica Abierta.
Así es, y queremos también aprovechar para saludar a todos nuestros amigos que están conectados a través de las diferentes plataformas. Saludamos a aquellos que están a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM, a los que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, y también a través de su página en Facebook, a los que también nos ven por Lumbrera TV. Gracias por la sintonía que nos brindan, y a ustedes amigos que en el lindo país de Nicaragua nos ven a través de La Verdad Presente. Gracias por acompañarnos. También queremos aprovechar para saludar a los amigos que nos escuchan a través de la emisora Radio Altiplano Devenir 820 AM en la ciudad de La Paz en Bolivia, también a través de Radio Adventista Caranavi Los Incas y en FM Cruz de la Conquista en Exaltación Bolivia. Así que para todos ustedes enviamos un cariñoso saludo. Vamos a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. El ejercicio. ¿Usted se imagina si el ejercicio viniera en tabletas, en cápsulas o pudiera tomarse en líquido? Sería algo asombroso. A las personas les encantaría, porque generalmente las personas no tienen tiempo. Y ese es el argumento que más se esgrime con frecuencia para poder evadir esa responsabilidad personal de ayudar para que su sangre tenga una actividad que la ayude a transportar oxígeno y nutrimentos, pero por otro lado, también pueda sacar aquellas sustancias que resultan perjudiciales. Sustancias que de acumularse van a traer un gran problema a nuestro organismo. Por eso el ejercicio es esencial. Hay que esforzarse. Recuerde que no lo podemos conseguir ni en tabletas, ni en cápsulas, ni en líquido. Tampoco viene en polvo. Este tipo de actividad, este factor tan importante para la salud, es sumamente esencial. Usted y yo lo necesitamos. Procure determinar un espacio de tiempo cada día para que usted pueda disfrutarlo. Si es al aire libre y a la presencia del sol, mucho mejor. Es mucho mejor que hacerlo bajo techo o en un lugar cerrado. Procure tener ese triple beneficio: ejercicio, al aire libre y luz solar. De esta manera, tres factores estarán influyendo para beneficio de su salud.
Agradecemos al doctor por compartirnos el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la osteocondritis disecante. Doctor, ¿de qué se trata la osteocondritis disecante?
Bueno, estamos hablando de una condición que afecta la articulación, generalmente la articulación de la rodilla. Y este tipo de situación es algo sumamente complejo, a veces pudiera ser hasta difícil de imaginar, porque en esta situación ustedes saben que tenemos una porción generalmente en los huesos largos. Ya en el adulto este asunto pues es un poco más difícil, pero en los niños y en los jóvenes que todavía están en proceso de desarrollo, hay una región larga del hueso, la diáfisis, y hay una región que es donde se realiza el crecimiento de los huesos, se le llama epífisis. Encima de esa región de la epífisis generalmente hay un cartílago. Pues resulta que en este tipo de situación pudiera haber un desprendimiento que está ocurriendo por debajo generalmente de esa región de crecimiento donde hay una cantidad de hueso en formación. Y esta región se puede desprender, se separa, pero también puede ocurrir que no necesariamente sea toda la región. Puede ser una porción de ese hueso que está debajo del cartílago. Médicamente se le dice una porción subcondral, sub por debajo, condral del cartílago. Y esto, como ocurre de una manera más frecuente debajo de la rodilla, va a tener, digamos, unas repercusiones que pueden ser bastante serias para cualquier niño o joven. Y el problema básico es que esta porción, al desprenderse, va a sufrir muerte. No va a tener la oportunidad de que la sangre mantenga esa región viva. Y al no tener esa región viva, pues se va a desarrollar una serie de complicaciones que las estaremos viendo hoy en nuestro programa.
Doctor, ¿y esto es algo que puede causar dolor en a la persona y puede hasta dificultar el movimiento?
Definitivamente, piensen en un niño que ahora tiene una zona de su rodilla, por ejemplo, que es lo más frecuente, y en esta región ahora ya usted no tiene el cartílago que está siendo o debiera estar siendo nutrido adecuadamente, no tiene esa región de crecimiento que pueda estar desarrollándose para que el niño siga creciendo, Y por supuesto, si tenemos una porción, un trozo, un pedazo de ese hueso que se desprende porque no tiene vida, ese hueso, pues técnicamente puede entorpecer, y al entorpecer generalmente lo hace en la zona interarticular, es decir, en la zona entre, por ejemplo, la meseta tibial, donde nuestra articulación básicamente hace su capacidad de movilidad, y, por ejemplo, digamos, el hueso del fémur. Entre ese espacio que es delgadito, sí se ubica de una manera anormal un trocito de hueso que se desprenda dentro de esta condición. Osteitis, estábamos hablando, osteocondrosis disecante o osteitis disecante. Y en ese caso, entonces, el dolor que se genera es exquisito. Y claro, como es un dolor tan exquisito, ¿usted cree que un niño o un joven con una condición así, que comienza a doler, le va a ser fácil movilizar su articulación? Pues por supuesto que no. Deben entonces comprender cómo está la dinámica de este asunto. Traten de imaginarlo, porque este tipo de situación no es tan frecuente, pero sí se puede desarrollar, lamentablemente, en niños y jóvenes, aunque los adultos no escapan de esta situación, puede desarrollarse también.
Vamos a nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema, la osteocondritis disecante, que con mayor frecuencia ocurre en los niños y adolescentes. Ya volvemos.
Las cerezas, también conocidas como cherries, son una fruta muy saludable, ya que tienen un alto contenido en potasio, fibra, vitamina A, vitaminas B1, B3 y B6, vitamina C, vitamina D y E, ácido fólico, betacaroteno o provitamina A, además de antocianinas y ácido elágico, unos antioxidantes de alta calidad. Ayudan al cuidado de la piel, previenen la diabetes, ayudan a reducir los dolores del reuma y de la artritis, son ideales para perder peso, rebajan el ácido úrico en sangre y ayudan a regular el sueño.
Le voy a decir a mi papá que tú no me prestas tus juguetes.
Dile, mi papá es más fuerte que el tuyo.
No, porque el mío tiene brazos gigantes.
Y el mío vuela.
Y el mío se hace invisible.
Mi papá tiene visión de rayos.
O estos niños son de verdad hijos de superhéroes o ven a sus papás como tal. Pero tú no eres un superhéroe. Visita al doctor con regularidad para mantener una buena salud y así podrás cuidar a los que sí te ven como un superhéroe. Para más información, visita ahrq.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos, AHRQ y el Ad Council.
Cuando enfrentamos un problema, es necesario admitirlo. De lo contrario, no haremos ningún esfuerzo para resolverlo. Estás luchando contra la obesidad y ya te has dado cuenta cómo es difícil esta lucha. Pero admitir el problema no resuelve la situación. El siguiente paso es buscar la fuerza para ganar. Y quiero presentarte, la mayor fuerza del universo está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Está escrito: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Quieres adquirir un nuevo estilo de vida que te haga más saludable? Pídele fortaleza a Cristo. Habla sobre ello con Él. Si hasta ahora has sido derrotado, es porque tal vez no has buscado la ayuda de Cristo. Recuerda, tú y Él son un dúo ganador.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. comunicación de la verdad.
Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y estamos compartiendo con ustedes sobre el tema de osteocondritis disecante, una enfermedad articular que afecta el hueso, causa dolor y problemas del movimiento, especialmente en la rodilla, y esto es común verlo en niños y adolescentes, pero puede también darse en adultos. Doctor, además de la rodilla, ¿hay algunas otras áreas del cuerpo que se puedan afectar?
Sí, definitivamente. Además de la rodilla, puede afectarse la articulación del codo. También se pueden afectar la de los tobillos. Todo va a depender en gran medida de cuál sea la mecánica que ha ocurrido. Hay ocasiones cuando el trozo de cartílago y el pedazo de hueso se quedan alineados. Pero hay ocasiones donde esto no ocurre, sino que se desprende. Y de acuerdo a cuál sea la dinámica en ese aspecto, puede entonces desarrollarse un cuadro clínico que, como dijimos, puede afectar tanto al niño, al joven, como al adulto.
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay niños que están en crecimiento todavía? Porque sabemos que están en pleno desarrollo, están desarrollando sus diferentes áreas del cuerpo y están todavía creciendo. ¿Cómo puede afectarse los huesos?
Esto en realidad va a ser algo preocupante, Lorraine, porque sabemos que los padres en esta época tienen ese deseo de facilitar que los niños se desarrollen de una manera que sea múltiple. Los padres tienen a los niños aprendiendo algún instrumento musical en algún proceso de actividad física porque desean contrarrestar la inacción. Pero a veces los padres no se dan cuenta de que aun sí, cuando los niños y los jóvenes tienen capacidades asombrosas y mucha energía, en realidad se exponen a veces por el tipo de deporte que seleccionan a desarrollar lesiones. Por ejemplo, cuando son lesiones de alto impacto, cuando este niño tiene que brincar mucho, digamos por el caso del baloncesto o el básquet, cuando estos niños tienen que estar corriendo demasiado, cuando tienen este aspecto donde tienen que escalar mucho, hacer mucha fuerza en esas articulaciones, se tiene una mayor probabilidad de desarrollar esta situación. Como dijimos, recuerde que estamos hablando de una situación donde ocurre un desprendimiento de alguna zona del cartílago, generalmente de la rodilla, y el hueso que está debajo de él, y puede quedar alineado. Pero hay ocasiones cuando no queda en su sitio esa porción que se desprende, y esa porción que se desprende, como estábamos hablando, muere. Una vez usted separa estas porciones de la zona donde están las arterias nutricias, las arterias que le llevan el oxígeno y los nutrientes, por ejemplo, a los osteoblastos. Estos osteoblastos son esas células del hueso que tienen la capacidad de ellas poder estar produciendo hueso de una manera continua, y esto se puede afectar. Piense usted en su casa que pusieran algún cerco alrededor, una pared muy elevada, que usted no pudiera brincar y que de esta manera se le impidiera a usted recibir alimentos. Literalmente usted dice, bueno, por lo menos tengo agua, pero usted sabe que no puede estar viviendo de agua por mucho tiempo. Ya más allá de 40 días es muy difícil para un adulto sobrevivir. El cuerpo se va a consumir. Y esto técnicamente es lo que va a ocurrir en esta región. Va a estar impedida de recibir las sustancias que mantienen la vida. Y no es solamente agua y comida, se necesita también oxígeno. Y si no hay arterias capaces de transportar ese cúmulo de sustancias, lamentablemente estas áreas tan importantes van a morir. Y esto se va a constituir en un problema dependiendo, como dije hace un momento, si esta porción de hueso y la porción de cartílago se queda alineadita, aunque esté muerta, está desprendida, pero está alineada, se quedó en su sitio. O si de otra forma se desprendió tanto la porción de cartílago como la porción de hueso y comienza a entorpecer el movimiento articular.
Doctor, vamos a hablar un poco acerca de los síntomas que podemos ver en esta condición. Obviamente la persona va a sentir dolor. ¿Cómo puede ser, verdad, ese dolor y cómo pudiera afectarle en su desempeño diario?
Vamos a pensar, por ejemplo, tobillos y rodillas, aunque se puede pensar también en el codo. Cada vez que la persona afectada realice un movimiento, digamos que está escalando una pared. Ustedes saben que ahora hay este tipo de actividades donde usted va a ciertas áreas que ya se han especializado en esto y ponen una pared para escalar y diferentes tipos de, digamos, protrusiones que parecen como si fueran trozos de roca para que usted escale la pared. Cuando se practica este tipo de actividad, el niño va a tener mucho dolor o puede ser cuando está subiendo las escaleras. Al subir una escalinata, comienza a manifestar dolor, digamos, en el área de la rodilla o el tobillo, si el tobillo está afectado. Lo mismo va a estar sucediendo cuando se encuentra corriendo, si acaso lo puede hacer, porque recuerden todo el problema. El cuadro clínico, el dolor, si hay algún tipo de entorpecimiento para que se pueda llevar a cabo el movimiento de poder articular esa rodilla, acortar y alargar según usted flexiona la rodilla, según flexiona el tobillo, según flexiona el codo. Cada vez que lo hace, si hay algún trocito de estos materiales, cartílago o hueso que está impidiendo, entorpeciendo esa actividad, el dolor se va a generar y de manera exquisita.
Hablando sobre los síntomas, entonces la persona es posible que pueda tener, se vea la inflamación y pueda al tocarse sentir el dolor.
Claro, piensen ustedes en este tipo de entorpecimiento articular, la zona va a estar hinchada y va a estar más sensible. Usted lo sabe. Nada más piense cuando usted se le introduce una piedrecita dentro de su zapato y usted pisa la piedrecita y usted sabe que eso le molesta enormemente. Yo le aseguro que no da tres pasos con esa piedra dentro de su zapato. Usted inmediatamente se quita el zapato y la expulsa para poder sentir un alivio porque para usted no es normal. Nadie va a decir, ay, sí, qué bueno que se me introdujo una piedrita ahí y ahora yo voy a caminar sintiendo este dolor en la planta del pie. Ahora imagine que ese trocito pequeño está en medio del espacio articular. Ninguna persona va a tratar de realizar el movimiento si sabe que cada vez que va a flexionar y a estirar nuevamente su articulación, va a estar desarrollándose un dolor que le va a molestar sobremanera. Y este asunto ahora acompáñelo de inflamación y, por otro lado, de ese aumento en la sensibilidad. Es prácticamente muy difícil, por no decir imposible, que usted va a seguir desarrollando una vida normal.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre los síntomas en la osteocondritis disecante.
Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofén, las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo
alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org.
La autoestima determina el estado de ánimo.
La resistencia a la insulina es cuando el cuerpo produce insulina, pero esta no consigue ejercer su función. La insulina tiene que acoplarse a la glucosa para llevarla adentro de la célula para poder realizar sus funciones. Pero cuando esta no consigue realizar su función, queda alta en sangre y se produce la hiperinsulinemia. Esto puede favorecer al surgimiento de otras enfermedades metabólicas como cáncer y enfermedades cardiovasculares. La grasa va a ser como una barrera impidiendo a la acción de la insulina. Es por eso que la gordura y la obesidad van a favorecer a esta resistencia a la acción de la insulina.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Un puente que conecta dos orillas separadas por un profundo abismo. En nuestro caminar espiritual, Dios es como ese puente que nos une a Él. A veces podemos sentir que estamos lejos de su presencia, pero en realidad, Él siempre está cerca, listo para ser nuestro puente hacia la paz y la comunión. A medida que cruzamos este puente de fe, dejamos atrás la separación y encontramos unidad con nuestro Creador. Confíe en que Dios es el puente seguro que nos lleva a su amor y propósito, guiándonos a través de los desafíos y llevándonos a una relación más profunda con Él.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy compartiendo el tema de osteocondritis disecante. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden compartir con nosotros a partir de este momento. Como parte de los síntomas, vemos que el paciente que tiene de esta condición, ¿verdad?, de osteocondritis disecante, va a sufrir dolor, va a sufrir inflamación, aun cuando se toca, se puede sentir el dolor. Pero aparte de eso, también puede presentar lo que se le llama el chasquido o bloqueo articular. Doctor, ¿nos puede hablar un poquito sobre esto?
Sí, piensen ustedes, por ejemplo, en algún trocito de estos huesos que esté ahí en la zona de la articulación ubicada en un lugar inapropiado. Algunas veces este trozo de cartílago y hueso no se queda alineadito en su zona, sino más bien comienza a moverse y puede ubicarse en la hendidura articular. De esta forma, entonces, tenemos un problema, porque al ubicarse en un área que no le corresponde, tendrá el desarrollo de una situación donde se puede desarrollar entonces este sonido anormal. Pero recuerde que este sonido anormal es porque se está comprimiendo ese trozo de hueso y de cartílago que está generando un dolor exquisito, dificultad para el movimiento, hinchazón, y está facilitando también que la zona esté sumamente sensible.
Bien, tenemos también que esta persona puede tener debilidad muscular o articular, debo decir.
Bueno, esto va a ocurrir, la persona, por supuesto, va a tener esa sensación de debilidad o de que se le aflojaron las articulaciones, porque usted ahora, al no estar utilizando, al tratar de resguardarse, de generar un dolor, usted va a impedir que esa articulación tenga la fortaleza normal. El ejercicio no solamente ayuda a mover nuestra sangre, fortalece los huesos, las cápsulas articulares, ayuda para que los cartílagos estén normales, los ligamentos estén adecuados, al igual que los músculos y los tendones. Pero al usted dejar de utilizar todos esos tipos de estructuras asociadas al movimiento articular, entonces esa región comienza, pudiéramos decir, a aflojarse, y al no tener un buen tipo de movilidad y de desempeño, la persona siente que está perdiendo fuerzas. Pero obviamente usted lo hace porque usted quiere preservarse de sufrir dolor, ya sea en la rodilla, el tobillo o el codo.
También puede tener disminución de la amplitud de movimiento, o sea, esa capacidad de poder quizás estirar la articulación por completo, eso se ve afectado.
Definitivamente, si la persona tiene ubicada una estructura que va a estar impidiendo el que se desarrolle un buen movimiento, usted mismo se va a dar cuenta de que, mira, ya no puedo estirar la pierna como antes, la doblo muy bien y antes la doblaba bien. Pero ahora, al tratar de estirarla, siento que hay algo que me lo impide, y como siento tanto dolor, no voy a estar forzando mi rodilla, por ejemplo, a que haga el movimiento de estiramiento, porque entiendo que cada vez que trato de hacerlo y trato de subir una escalera y me apoyo sobre esa zona, siento un dolor tan fuerte que literalmente mejor prefiero evitarlo. Y prefiero entonces hacer la fuerza con la otra pierna para poder balancear mejor mi cuerpo.
Doctor, ¿se conoce cuál es la causa para que se dé la osteocondritis disecante?
Esta situación en realidad no se conoce. ¿Por qué motivo súbitamente un niño, un joven, un adulto desarrolló esto? Digamos desde el punto de vista estrictamente médico, no, pero sí se ha encontrado de que pudiera haber algún tipo de factor genético, pero también se ha encontrado que los niños y jóvenes, cuando tienen este tipo de actividades que requieren un esfuerzo demasiado grande o que son demasiado repetitivas, a veces, como hemos hablado en otros programas, a los niños se les trata de que tengan un rendimiento deportivo parecido al de los adultos, y quieren que el niño desde pequeño sea un buen pelotero, un buen beisbolista, y tratan de que el niño haga repeticiones de no solamente de correr tramos cortos de la manera más rápidamente posible, sino también que pueda batear bien, que pueda atrapar la pelota bien, que tenga todas esas capacidades como si fuera ya un profesional. Y hay muchos padres que quieren llevar a sus hijos a ese grado de profesionalismo dentro de las pequeñas ligas. Porque si es bueno cuando sea pequeño, imagínate según vaya creciendo. Ese va a ser un astro. Va a estar definitivamente en algún equipo de grandes ligas. Lo quiero ver en la Serie Mundial. Y así ocurre también, por ejemplo, el forzar a los niños en los equipos de fútbol, en los equipos de básquet. Hay que dejarlos que ellos disfruten, pero hacer de este tipo de deporte una rutina que sea tan forzada para sus articulaciones, esa parte generalmente no se piensa en ella. Se cree que como el niño está joven, tiene mucha energía, y usted como padre se está sacrificando para que su hijo pueda estar en el mejor equipo, y usted se encarga de llevarlo personalmente a todas las prácticas. Y allá en la casa, pues no, mira, ahora tienes que practicar más este ángulo. Vas a correr de esta manera y vas a rotar tu cuerpo de esta forma para que tu ubicación sea mejor y puedas hacer este movimiento específico. Ese tipo de exigencia en muchos casos hace que el niño pueda tener una visión mucho más dañina de lo que debiera tener en vez de disfrutar su deporte. Ahora ya se le exige casi como si fuera un adulto que está en un programa de algún club profesional. Y esto le da al niño un tipo de estrés óseo, así se le llama. Es un estrés óseo donde se le exige desde una perspectiva mecánica que estos niños puedan tener el rendimiento de un adulto. Y usted pretende que así sea porque yo quiero que en el futuro llegues a ser un gran jugador de fútbol. Yo quiero que, como tienes mucha estatura, puedas llegar a ser un buen jugador de básquet, de baloncesto. Así que aprovecha y trata de practicar 3-4 horas al día. No le des tanta importancia, dicen a veces los padres, al estudio. Haz lo necesario, pero concéntrate bien porque el dinero está allá en el deporte y hay mucha gente, vas a ser famoso y además de famoso, vas a tener esa oportunidad de ganar mucho dinero. Y esto lamentablemente es lo que permea en la mente de muchos padres y también de muchos niños que ven cómo actualmente las personas ya profesionales tienen ese tipo de actividad que lo lleva a vivir como reyes y millonarios. Y yo quiero llegar a eso. En esa búsqueda y en ese afán, muchos quedan rezagados en el camino por lesiones como estas que estamos hablando. Así que seamos muy cuidadosos. No tratemos de que los niños vivan vidas de profesionales y se entrenen como profesionales cuando todavía la capacidad de sus huesos de crecer y desarrollarse no ha alcanzado la mayoría de edad. Ya cuando el niño llega a los 21 años aproximadamente, esos centros de crecimiento de la epífisis y la diáfisis se van cerrando y ya de ahí en adelante no hay una mayor cantidad de crecimiento lineal, sino que más bien básicamente ya llegó a lo que va a ser su estatura adulta y de ahí no se desarrollará más. Pero si sometemos esas áreas tan delicadas, tan importantes, a este tipo de actividad repetitiva, podríamos lograr este daño que estamos considerando hoy, la osteitis disecante, osteocondritis disecante también a veces se le llama. Y esto entonces puede ya convertirse en un evento que pueda afectar a su hijo por el resto de su vida.
Doctor, y precisamente el hecho de que sea joven es uno de los factores de riesgo, porque mayormente esto se presenta entre las edades de 10 a 20 años, ¿es así?
Así es, pero también puede suceder en los adultos, digamos, por algún evento traumático. En los niños y en los jóvenes también puede ocurrir, pero por traumatismos, golpes en esa área, que aunque van ocurriendo, tal vez no sean tan impactantes, tan fuertes. Sí, si se repiten con mucha frecuencia y el niño está recibiendo el golpe en esa rodilla o lo están haciendo brincar tantas veces, de tal manera que se va debilitando esa zona que todavía está en etapa de crecimiento. No ha llegado a tener la rigidez y la fortaleza que tiene un hueso de un adulto. Y ese tipo de repetición de lesiones frecuentes da lugar a que se pueda desarrollar este problema, especialmente en niños y jóvenes, en el adulto, fuertes lesiones, ya sea al codo, a la rodilla y a los tobillos, puede facilitar la generación de este problema.
Hablando entonces acerca de eso, ¿cómo podemos diagnosticar o cómo el profesional de la salud va a diagnosticar que es osteocondritis?
Primero, él va a tocar esa área. Ustedes saben que el reumatólogo, el ortopedista, puede tener esta oportunidad de palpar. Si él ve que llega el paciente, digamos un joven, se queja de dolor en su rodilla y de que este dolor se inició después de haber tenido un fuerte impacto contra la rodilla porque saltó muy alto, pero cuando cayó pisó en falso y tratando de conservar el equilibrio, lo que hizo fue caer entonces de rodilla. El fuerte impacto le generó entonces este dolor que al principio no le causó mucho problema, pero según él fue saliendo de la cancha ante la preocupación del golpe, se dio cuenta que se le desarrolló un fuerte dolor y que no podía ahora hacer mucha fuerza cada vez que él trataba de afirmar su pierna. Entonces notó una hinchazón con dificultad para el estiramiento de su pierna y aparte de eso a veces siente como un chasquido, algo como crujiente allá adentro, algo que él no tenía previo a ese juego donde sufrió este trauma. Por lo tanto, ahora el médico dice, bueno, vamos a revisar, ya está obteniendo información. Verifiquemos, y el médico se da cuenta que hay exquisito dolor al palpar, va a verificar los ligamentos, va a hacer algunas maniobras para ver cómo está la estabilidad de la rodilla y, por supuesto, él va a tratar de ver qué está ocurriendo internamente. Así que puede recurrir al uso de los rayos X. Puede usar alguna radiografía para poder saber qué está desarrollándose internamente en esa articulación. Además de eso, dispone también del uso de ondas de radios que tienen un fuerte impacto, un campo magnético. Y usted dirá, doctor, ¿de qué usted está hablando? Estamos hablando de una imagen de resonancia magnética. Y ya con este tipo de estudios de imágenes, puede detectar cómo están los tejidos blandos específicamente, cómo está el cartílago, cómo se ven los ligamentos, cómo están la zona de los huesos, porque se puede detectar tejido blando que está afectado y tejido duro. Y si esto no fuera suficiente, el médico va a tener a su disposición también el que se puedan obtener otras imágenes utilizando, digamos, una tomografía computarizada. Aquí estamos usando ya no las ondas de radio con un campo magnético como ocurre con la resonancia magnética, sino que estamos usando rayos X, pero esta vez esos rayos X están combinados mediante un ordenador y un programa especial para saber cómo en diferentes tomas de un corte bien cercano se puede desarrollar, ver cómo está esa situación, pero especialmente los huesos, verlos con más detalle. Así que tenemos esta serie de, digamos, capacidades para hacer estos estudios radiográficos que le brindan al médico la oportunidad para corroborar lo que él está sospechando.
Tenemos una llamada de María, ella se comunica desde Honduras. Adelante, María.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Doctor, usted ha tocado un tema muy importante que es el asunto de los niños. Ahora no solamente, ¿verdad?, los padres se sienten estimulados, sino también los mismos niños quieren hacer atletas de alto rendimiento y vemos como las categorías cada vez son menores para nivel competitivo y demás. Y lo que usted comentó pues nos llama mucho la atención porque siempre se ve como que es algo favorable. Mientras más temprano se inicia la persona, el niño, pues mejores resultados tendrá, el cuerpo creará más resistencia. Y eso es lo que presentan, ¿verdad?, los padres. Pero, por favor, desde este punto de vista médico, que muchas veces es la información que se nos oculta, ¿a qué edad debería iniciar, ¿verdad?, un niño o un adolescente este tipo de deporte ya a nivel competitivo? Gracias.
Mire, generalmente en casi cada país que usted vaya existen ligas menores, existen ligas intermedias, ligas mayores. Y este tipo de actividad, el asunto sería saber llevarlas adecuadamente. No trate usted de forzar su niño. Sí es bueno que los niños tengan actividad. No estoy diciendo que sea malo practicar algún deporte. El problema está en el forzar al niño a que el niño trate de comportarse como un adulto y la visión que tanto el padre en muchas ocasiones, los, digamos, entrenadores también le imprimen, mira, sí, para que en el futuro tú seas uno de los que esté allá en las ligas mayores o queremos que tú seas del equipo nacional, queremos que tú representes aquí nuestro municipio. Pero lo que no es adecuado es que usted le imprima ese tipo de presión psicológica y mental de que tú tienes que ser el mejor, de que tú tienes que llegar a destacarte, de que en tu club todos vean que, oh, fue gracias a fulano, porque él es muy bueno. Ese tipo de situación es la que se debe evitar, de que el niño no se esté forzando mentalmente porque tiene un autoconcepto de sí mismo tan elevado que él se ve como que si no fuera por él, su equipo no llegaría a donde está. Gracias a él fue que alcanzaron el campeonato regional y se ganaron aquel trofeo grandísimo. Y ahí sale la foto y el niño se le eleva el ego, pensando que en el futuro así estará él en el campeonato mundial, cuando él sea el gran goleador. Es el aspecto que no queremos. Para evitar esas lesiones, sí, usted puede tener su niño que disfrute algún deporte, pero no permita que haya este tipo de presión emocional donde se le aliente al niño estar tratando de desarrollarse como el mejor y que él se vea en el futuro allá en la cúspide, alabado por todos y asediado por todos. Tampoco es eso. Queremos que él pueda disfrutar, comparta, porque a fin de cuentas usted no quiere un niño lesionado. Nadie quiere un niño ni un joven lesionado. Nada más porque las ligas más arriba ya ven el desarrollo del niño como un futuro prospecto para que sea parte de nuestro equipo. Que con él siempre una victoria. Hay que ser cuidadosos con este aspecto. Sí es bueno el deporte, que lo practique, que lo disfrute, pero no alentar ese afán de que el niño se le aliente su egoísmo y su orgullo a tal grado que vaya a distorsionar el objetivo por el cual uno se ejercita. Tampoco permitir que los entrenadores puedan imprimir este tipo de situación, sino que los niños compitan, que hagan amistades, que puedan disfrutar, que puedan ayudar al desarrollo de su integridad física, mental, emocional, pero no alentar este tipo de proceso que en muchos casos es lo que más se alienta. Imagínate cuando tú estés allá en el campeonato del mundo y en esa Copa del Mundo, en la Copa Federaciones, en la CONCACAF, y tú estés allá y te vean y todos te retraten. No, no queremos alentar eso.
El asunto es, doctor, que a veces los mismos padres someten a sus hijos a un tipo de presión de más innecesario.
Así es. Trate de que el niño sea equilibrado, que disfrute su deporte, pero no a ese grado de querer ser el mejor que hay de todos los amigos y del club sin mí. ¡Ja! Ese club se caería. No, no queremos que eso ocurra. Queremos que el niño disfrute. Tampoco que los entrenadores los estén forzando. Mejor llévelo a otro club donde el niño pueda competir, aunque sea una categoría menor o un club no tan reconocido. Pero que allí los niños brinquen, jueguen, hagan amistades y usted sienta que ese entrenador no está forzando el desarrollo de su hijo, que lamentablemente, como estamos viendo, pudiera esto facilitar el problema del cual hablamos en esta hora.
Doctor, y entonces, además, ¿verdad?, de diferentes diagnósticos que puede hacer, ¿qué tipo de estudios se pueden llevar a cabo para entonces que el médico pueda realizar pruebas y pueda detectar esto?
Generalmente son radiográficos, hablamos de los rayos X, hablamos de la resonancia magnética y también de la tomografía computarizada. Gracias a eso, Lorraine, entonces es que se podrá instalar el tratamiento. Y el tratamiento es generalmente sencillo. La evaluación, inicialmente, el médico va a detectar más o menos de acuerdo a lo que se ve en las imágenes. El médico dice, bueno, con fisioterapia, un proceso de terapia física va a ser suficiente, con descanso, que esa es la parte más difícil del proceso, porque el entrenador va a estar llamando, mira, ¿para cuándo, hasta cuándo es que tu hijo va a estar ya listo, que descanse, porque es que el equipo lo necesita, nos estamos quedando atrás, y los muchachos no tenemos un jugador de la categoría del tuyo. Entonces esa presión sí hace daño, pero el descanso no tiene sustituto. Hay que descansar, hay que hacer la fisioterapia que se ordena, porque si esto no se hace, lamentablemente, entonces el niño hay que someterlo a una cirugía. Y estoy seguro que los padres quieren evitar ese tipo de situación. Si esto no se atiende a tiempo, lamentablemente podemos caer en el extremo opuesto. Puede afectarse el crecimiento de su niño. Así que evitemos los extremos. Busque ayuda tan pronto sea necesario si usted ve que hay algo anormal. Y por otro lado, trate usted de ser bien cuidadoso en que su hijo siga las instrucciones del médico, del reumatólogo, del ortopedista, para que no se complique y se afecte entonces definitivamente el funcionamiento articular, porque entonces sí que no va a llegar ni a la liga superior.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos al doctor por habernos orientado respecto a este tema. Y a ustedes les queremos invitar a que nos acompañen mañana en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que están todos invitados a participar de nuestro programa en el día de mañana. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
¿Recuerdan aquella declaración falsa que hizo la serpiente a Eva? Cuando le dijo enfáticamente, no moriréis. Dios le había dicho, el día que comieres del árbol de la ciencia y del mal, van a morir. Pero la serpiente, Satanás, utilizando la serpiente, le dijo, no moriréis. Pero la Biblia no se contradice. Usted puede encontrar un versículo como, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5, escuche con atención. Los que viven saben, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Había una declaración muy clara que Dios había dado. Ustedes dejarían de existir. Y saben algo, no era solamente la existencia de estos 70, 80 años. El asunto, la sentencia, la paga del pecado es la muerte. Eso lo dice el libro de Romanos. Pero no es la muerte solamente, digamos, de nuestra vida, nuestro lapso de vida actual. Es la muerte eterna. La separación eterna del ser creado con Dios. De usted y yo como hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que en realidad estaba Dios diciéndoles. Afortunadamente, Dios encontró el remedio para ese problema. Y el remedio es nuestro Señor Jesucristo.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.